techo. Yo quiero hablarte hoy acerca de quebrantando el espíritu de mamón. Digan conmigo, el espíritu de mamón. Vamos a hablar un poquito más en lo que es este tema, la parte espiritual. Mamón aparece solamente dos veces en la versión Reina Valera 1960 y aparece cuatro veces en la versión Reina Valera 1909, que es la Reina Valera antigua, y en el New King James Version en inglés. Y en uno de esos lugares donde aparece esta palabra se encuentra en Lucas capítulo 16, y quiero que todos vayan conmigo, Lucas 16, versículo número 9. La semana que viene quiero hablar un poquito acerca del arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y quiero hablar acerca de las señales, algunas de las señales del fin. Yo creo que algo se está despertando en la iglesia en estos tiempos ahora con la guerra de Israel. Hay muchas cosas, y el jueves, los que se perdieron el jueves, estuvimos hablando acerca de las profecías bíblicas y dónde encaja esta guerra de Israel en la Biblia, sí, porque la Biblia habla acerca de estos acontecimientos. Así que no se pierda el domingo que viene, va a ser un domingo profético, y creo que la iglesia tiene que estar apercibida de lo que va a venir. Jesús dijo que debemos estar apercibidos, así que invite a alguien, va a estar muy, muy bueno, y vamos a hacerlo obviamente todo a la luz de la palabra del Señor. Ok, Lucas 16, ¿están conmigo? All right, let's read it. Dice el versículo 9, y yo os digo, este es Jesús hablando, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y luego dice algo muy interesante. Ningún siervo puede servir a dos señores. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si tienes tu Biblia ahí conmigo, tú vas a ver que tiene un little footnote. Mi Biblia tiene una A, y cuando vas al bajo a tu Biblia, en vez de riquezas, tiene la palabra mamón. ¿Qué es mamón? Aquí está diciendo que de ninguna manera, y este es el tema principal cuando está hablando acerca de ser fiel en lo poco y en lo mucho, está hablando acerca de mamón, está hablando acerca de riquezas. ¿Qué es eso? Bueno, está diciendo que de ninguna manera puedes servir a Dios y al mismo tiempo servir a mamón. Eso es lo que está diciendo aquí. Por esto mismo dijo Jesús que debemos conocer, es importante que tú conozcas qué o quién es mamón. Y yo tengo tres puntos para ustedes hoy. Vamos a ver esto toda la luz de la palabra de Dios. Y los tres puntos son preguntas. Vamos a comenzar con esta básica. ¿Qué o quién es mamón? Mucha gente piensa que mamón son riquezas. Muchas personas piensan que mamón es riqueza porque obviamente aquí en la Biblia cuando ven la palabra riquezas tienen el footnote, ¿verdad? Y entonces abajo dice mamón. Mamón es una palabra aramea que, aunque significa riqueza, proviene de un dios falso de los sirios. Y Jesús aquí está haciendo mención de mamón porque era una referencia que a la gente que Jesús le estaba hablando en esta ocasión, ¿sí? Cuando él estaba hablando acerca de no tener dos señores, el fiel en lo poco, esa gente sabían quién era mamón. Tenían... O sea, era algo que era similar. Aquí yo digo mamón y muchos de ustedes, a menos que lo hayan estudiado bíblicamente, no saben quién es mamón. Pero la gente a quien Jesús le estaba enseñando, cuando él decía mamón, ya a su mente ya venía algo que era conocido para ellos. Era algo que acostumbraban oír. Si usted lleva 20 años en Miami, usted va a saber lo que es un cortadito. ¿Sí o no? Usted dígale a un canadiense que es un cortadito y va a decir, ¿qué? ¿Me quieren cortar? ¿Qué? No van a entender ni papa. Si usted lleva 20 años aquí en los Estados Unidos, va a saber quiénes son los Miami Dolphins. 6-1, baby. Va a saber, ¿por qué? Porque usted está You're immersed in the culture. Usted vive aquí, usted está en la cultura, sabe lo que está sucediendo en su ciudad. Pues cuando Jesús habla acerca de Mamón, la gente a quien él está diciendo saben exactamente quién era Mamón. Entonces los sirios tenían muchos dioses, pero uno de los dioses falsos que ellos tenían y que ellos adoraban era el dios de las riquezas, que se llamaba, ¿cómo, iglesia? Mamón, así se llamaba el dios de las riquezas. Los sirios no fueron los que lo originaron, los sirios lo trajeron de Babilonia. Y Babilonia viene de Babel. Ahora, cuando yo digo la palabra Babel, ¿qué es lo primero que le viene a su mente? La Torre de Babel. Babel, la palabra Babel significa confusión. Ustedes se acordarán que cuando estaba esta gente, se pusieron de acuerdo como un pueblo con una misma cosa en su mente, con una misma misión y todos hablando una misma cosa, y dijeron: vamos a levantar una torre tan alto que lleguemos al trono de Dios. Y la Biblia dice que Dios tuvo que interferir porque estaban todos en un mismo sentir. Eso habla mucho acerca del poder de la unidad. ¿Qué sucedería si la iglesia en Cristo se uniría para lograr cosas así para el reino? Hay algo impresionante cuando se una, tal forma que aunque era algo negativo, Jesús o Dios tuvo que intervenir porque esta gente comenzaron a edificar la torre y Dios intervino confundiendo el lenguaje de toda la gente que estaba construyendo la torre. Y de repente, de un día para el otro, uno comenzó a hablar en chino, el otro comenzó a hablar en argentino, el otro comenzó a hablar en cubano, el otro comenzó a hablar en japonés y nadie se entendió y terminó el proyecto. Babel significa confusión. Babilonia significa sembrado o plantado en confusión. Sembrado o plantado en confusión. Y yo pedí a Miriam que me pueda dar unas fotos. Hay unas fotos en el internet de Mamón, un poquito que muestra un poquito la representación. Si me la pudieran poner en la pantalla para que ustedes puedan verlo. ¿Las tenemos? ¿Las tenemos? ¿Sí o no? Grítenme de ahí. Ok. Los que se juntaron, mientras tanto pasan las fotos, los que se juntaron para edificar la Torre de Babel, crearon un sistema donde pensaron no necesitar a Dios. Ellos dijeron: nosotros no necesitamos a Dios, podemos lograr hacer una torre que llegue al trono de Dios sin la ayuda de Dios. Querían llegar al cielo en sus propias fuerzas y energía sin necesitar a Dios. Y óigame aquí, iglesia, eso es en esencia lo que es el espíritu de Mamón. No necesito a Dios porque tengo riquezas. No necesito a Dios porque estoy bien. No necesito a Dios porque estoy económicamente estable. Y si usted ve aquí, usted ve, esté representando a Mamón, usted ve que tiene el dinero en la mano y la persona postrándose delante de Mamón. Hay otra, creo que había otra que conseguimos en, había una segunda que teníamos que mostraba a Mamón. La tenemos, la otra que está pisando al hombre, ¿sí? Lo tenía debajo de las pies y la mujer también la tenía agarrada, como agarrando a la pareja, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si la podemos encontrar después. Pero en esencia quiero que ustedes entiendan eso, que el espíritu de Mamón es: mira, yo no necesito a Dios porque estoy bien. ¿A cuántas personas no le has presentado el evangelio, no le has hablado acerca del Señor y que te han dicho: mira, yo estoy bien, yo no necesito a Dios? ¿Alguien? ¿Sí? Ahora es increíble, nosotros vamos a los viajes misioneros, fuimos a Panamá, a Coclé este año, fuimos a Villa Tapia, República Dominicana el año pasado. Y increíblemente a todas las personas donde llegábamos, todos estaban abiertos, querían saber del Señor. Obviamente fuimos a lugares bien pobres, cuando uno está en necesidad, uno está buscando de Dios. Pero a veces cuando Dios bendice, y eso es lo que le ha sucedido a los Estados Unidos de América, Dios no ha bendecido mucho porque ha sido una iglesia que fue establecida en principios cristianos. Pero así como el pueblo de Israel que salió de Egipto, Dios los bendecía y cuando estaban muy bendecidos se olvidaban de Dios, ¿sí? Adoraban a Mamón, estoy bien económicamente, no necesito a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Eso los llevaba a la ruina. Entonces aquí podemos ver, este es el que le estaba mostrando, usted puede ver Mamón y usted puede ver con el pie sobre el hombro y la mujer postrada sobre el regazo de este espíritu, de esta potestad. Mamón es un espíritu arrogante, orgulloso, que intenta reemplazar a Dios. Y la Biblia dice que no puedes vivir sirviendo a Dios y Mamón. Lo leímos todos juntos, ¿se acuerdan? No pueden servir a dos señores porque o amarán a uno y aborrecerán al otro, o le serán leal y servirán a uno y menospreciarán al otro. Mamón quiere ser señor de tu vida y está en busca de servidores. Mamón está en busca de adoradores que le adoran. Y detrás de Mamón, detrás de este principado de la oscuridad, detrás de este espíritu, ¿está quién? Satanás. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Desde el principio. ¿Cuál fue la razón por qué fue echado del cielo? Porque quería ser Dios, quiere la adoración. Cuando se encontró con Jesús en el desierto y lo tentó, que le dijo, todos estos reinos te doy, si postrado me... Mira qué importante es la adoración para Satanás. Y eso es lo que busca este principado, es una extensión del mismo diablo, es una extensión del mismo infierno, que tú te puedas postrar y adorar a este espíritu. Yo sé lo que están pensando algunos de ustedes, el pastor está místico hoy. Pastor's getting all weird on us. Maybe, maybe not. Jesús dijo que no puedes servir a los dos porque amarás a uno y odiarás al otro, o estimarás o serás leal a uno y menospreciarás al otro. Por eso hay que tener cuidado dentro de la iglesia con ese mensaje de dar para tener más. Porque yo cuando uno le da a Dios, le doy por agradecimiento. No quiere decir que Dios no bendiga, yo creo que Dios bendice, ¿sí? Pero esto no es un negocio que, voy a ver, yo le doy a Dios 100, él me da 1,000, me conviene, entonces le estoy dando, porque eso es incorrecto. El principio puede ser correcto, pero la motivación de tu corazón está incorrecta. Y como comenzamos a hablar en esta serie, es cuestión del corazón. Tu corazón tienes que estar bien. Entonces, ese mensaje de dar para tener más, puedes estar atrayendo el egoísmo y la avaricia a tu vida en vez de sacarlo fuera. Yo quiero más, así que te doy más para que tú me bendigas más. Motivación incorrecta. El problema con este mensaje es que cuando tú das con esta motivación de dar para tener más y de repente algo te sucede en la vida, o se te poncha la goma o algo, pasas un momento de prueba. Uno, ¿qué pasa? Se termina resintiendo con Dios y comienzas a cuestionar con Dios y entras en un argumento con Dios diciendo, ver a Dios, si yo te doy, ¿cómo tú? ¿Y dónde está lo que tú me estabas supuesto a dar? ¿Sí me explico? Y la razón por qué se resienten y cuestionan a Dios es porque son leales a Mamón en vez de a Dios. Ok. Mamón quiere ocupar el lugar que solo Dios debería tener en tu vida. El trono de tu corazón, el centro de tu corazón debe ser de Dios, no de Mamón. Mamón promete darte todo lo que solo Dios puede proveerte. Escúchame bien. Y creo que esto es cierto de todo lo que el enemigo hace, ¿verdad? Él promete darte todo lo que solo Dios puede darte. Entre ellos, identidad. Mamón promete darte identidad, pero solo Dios puede darte identidad. Promete darte seguridad, felicidad, importancia, gozo, todas estas cosas. Querido amigo, yo estoy aquí para dejarte saber que solo Dios puede darte paz, solo Dios puede darte identidad, solo Dios puede darte un gozo que nada del mundo puede quitarte, solo Dios puede protegerte. Por eso me encanta que la Biblia dice que cuando traemos el diezmo a la casa del Señor, una de las cosas que Dios hace es que reprende al devorador, porque siempre hay un devorador que quiere venir a robarte, a devorar la bendición de Dios, pero Dios lo reprende a favor tuyo. Hay gente que dice que el dinero puede comprar la felicidad. No, ayuda, pero no es todo. El dinero es un medio por lo cual Dios te puede bendecir, pero no es todo. La bendición de Dios es una bendición integral. Cuando Dios promete prosperarte y bendecirte, la palabra prosperidad no tiene solamente que ver con el dinero. Prosperidad significa que no tienes necesidad, que tienes salud, que tienes paz, que tienes gozo. ¿Sí? no solamente que tienes mucho dinero. Por eso es tan cierto el dicho que dice que hay gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Hay gente que tiene mucho dinero, pero se están cortando las venas porque están enfermos, porque están solos, porque no, ¿verdad? Entonces la bendición de Dios es la verdadera. Dios, y quiero ser claro en esto, Dios no tiene problema que tú seas rico, ¿sí? Dios no tiene problema que tú seas rico o que tengas muchas posesiones. Lo que Él quiere saber es que esas posesiones no te gobiernen a ti, ni que esas posesiones sean el objeto de tu adoración, porque Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Mira lo que dice. Cantábamos hace mucho tiempo, solo Dios hace al hombre feliz, ¿verdad? Un corito muy famoso. Solo Dios puede cambiar tu tristeza en gozo. Solo Dios bendice. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo no sé tú, pero esa es la bendición que yo quiero. Esa es la bendición que yo quiero. Yo no quiero una bendición que sea por adorar y postrarme delante de mamón y recibo dinero, pero después por otro lado mi familia se está destruyendo. Por otro lado, ¿verdad? Estoy enfermo, no tengo paz, no tengo gozo y quiero acabar con la vida a pesar de tener muchas posesiones. Porque la Biblia dice que cuando Dios te bendice, y estamos hablando acerca de la vida bendecida, ¿verdad? Una vida bendecida, cuando Dios es el que te bendice porque hace las cosas correctas, no añade tristeza con ella. Esa es la verdadera prosperidad, esa es la verdadera bendición de Dios. Acompáñeme, creo que este no te lo di más, o esto lo agregué esta mañana, Lucas capítulo 12, versículo 16 hasta el 21, la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, si tienes ahí tu Biblia, acompáñame conmigo. Lucas 12, 16 al 21, esto lo agregué esta mañana, ni siquiera recuerdo cuál es el texto, pero ahora cuando me lo pongan, lo vamos a leer juntos. Lucas 12, 16 al 21. Rapidito. ¿Lo tenemos? Ahí está. Ok. Jesús les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Jesús está contando esta historia, ok. Recuérdense en eso. Y se dijo a sí mismo este hombre que, ¿qué debo hacer? Tengo un problema, no tengo lugar donde almacenar todas mis cosechas. Dios le había bendecido mucho a este hombre y no tenía lugar donde almacenar. Y entonces pensó, ah, ya sé, ese fue el problema, que no consultó a Dios, sino que pensó lo que él debería hacer. Yo sé, voy a tirar abajo mis graneros y voy a construir unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Y el 19 seguía diciendo, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, pat on the back, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe, diviértete. Y mire lo que dijo Jesús, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado tanto? Y el 21 dice, así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, termina siendo un necio. Entonces, mire, nota que no dice que no debemos, que es malo almacenar riquezas terrenales. El problema con este hombre es que almacenaba riquezas terrenales, pero no era rico en su relación con Dios. ¿Qué es prioridad, iglesia? ¿Qué es prioridad? No es de repente enfocarte y en hacer dinero y ni hacer dinero y que no puedes servir a Dios, que no puedes venir a la iglesia. Hay cosas y hay un orden en las cosas. Dios quiere que tú seas rico en tu relación con Dios y luego esa riqueza, esa relación con Dios te va a ayudar a poder ser próspero, pero a tener tu corazón donde verdaderamente importa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, mamón es el mismo espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo no va a gobernar, cuando él se manifieste, no va a gobernar por armas nucleares. ¿Cómo va a gobernar el anticristo durante la gran tribulación? El anticristo va a gobernar amenazándote de que no vas a poder comprar ni vas a poder vender. La Biblia dice que vas a tener que ponerte una marca en la mano derecha o en tu frente, y sin esa marca no puedes entrar en la tienda, no puedes comprar, no puedes vender, te vas a morir de hambre. Entonces, por esa, de esa manera, el espíritu del anticristo va a gobernar. Si no me adoras, si no te dejas poner mi marca, no podrás proveer para tu familia. Entonces, Mamón demanda tu adoración, Mamón demanda tu lealtad. Cuando Dios tiene todo lo que jamás una persona puede anhelar o pueda desear. Lo que tú necesitas lo tiene Dios, no Mamón. Mamón te ofrece estas cosas, pero no tiene el poder para dártelas. Mientras que Dios te lo ofrece, y Dios tiene, sí, el poder para dártelas. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Mire cómo habla Mamón. Mamón te dice: si tuvieras más dinero, estarías más feliz. ¿Alguien ha escuchado esa vocecita alguna vez? Si tuvieras esta ropa, si manejaras este carro, si vivieras en esta casa o en este barrio, entonces sí serías feliz. Si tuvieras más dinero, tu matrimonio estaría más saludable, más estable. Y después está esta mentira. Después a los de la iglesia le dice: si tuvieras más dinero, pudieras ayudar a más personas. Escúcheme bien. El dinero no ayuda a la gente. Dios ayuda a la gente. ¿Usted ve la diferencia? Jesús, lea toda la Biblia. Jesús nunca se le acercó a una persona y le dijo: lo que tú necesitas es dinero. ¿Alguien alguna vez ha leído en los evangelios que Jesús le dijo: mira, el dinero sí ayuda? Sí, yo no soy necio, y hay gente que, y lo que vamos a hacer en todo esto de Hope for the City, a veces sí tenemos que darle dinero a la gente para ayudarlas. Pero si no le damos la palabra de Dios, si no le compartimos al que es el rey del dinero, en vez de darle un pescado a una persona, se le enseña a la persona a pescar. Porque dándole un pescado, le resuelves el problema de ese día a esa persona. Pero dándole una caña de pescar, le resuelvas, esa persona ya puede resolver tener de comer todos los días de su vida. Jesús, ni a un leproso, ni a los paralíticos, ni a los ciegos, Jesús nunca le dijo a nadie: mira, esto es lo que necesitas. Lo que tú necesitas es más dinero. Y yo quiero que ustedes observen cómo hemos sido influenciados por este espíritu de Mamón. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos dicho esto: necesito que Dios me saque de esta, o que alguien me dé dinero, porque estábamos apretados financieramente. Y si alguien nos da dinero en ese tiempo, entonces decimos: ok, Dios, está bien, problema resuelto, ya no te necesito porque ya tengo dinero. ¿Sí o no? Ahora, vamos al punto número 2. ¿Es malo el dinero? ¿Es malo el dinero? El pastor Robert Morris, en su libro, él contó una historia que cuando él era joven, estaba en la universidad, le pidió prestado a su padre el bote de su familia. Tenían un bote y quería ir con sus amigos universitarios a pasarla bien un día. Y cuando ya estaba en el mar, el motor comenzó a hacer un ruido y no había manera de apagar el ruido. Pip, 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 pip. Imagínate, tratando de pescar y con esa tortura. Y se comenzaron los muchachos a desesperar, y como era el bote del padre Robert comenzó a mirar el motor, ¿qué está pasando? Después de media hora, Robert arrancó uno de los cables de donde él pensaba que venía el ruido y terminó el ruido. Y ese es el tipo de cosas que hace la gente joven y sin experiencia, ¿verdad? El ruido era porque el motor estaba necesitando aceite, estaba sonando y dando una alerta que el motor necesitaba aceite. Y al arrancarlo, quemó el motor, que costó $5,000. Eso era en el año 80, hoy sería 30,000, quizás. Y Robert, imagínese, un muchacho universitario, creo que estaba trabajando part-time en los años 80, $5,000 era mucho dinero. humillado, vino y le contó la historia a su padre y le dijo: mira, papá, yo sé, esta es mi responsabilidad, fue mi culpa, este es mi problema, así que de alguna manera, no sé cómo, pero yo te lo voy a pagar. No sé cuánto tiempo me va a durar pagarte esto, pero yo me hago responsable. Y Robert cuenta que nunca se va a olvidar la respuesta que le dio su papá. Su papá le dijo: hijo, tú no tienes un problema. Si el dinero lo puede resolver, entonces no es un problema. Y si el dinero no lo puede arreglar, pues Dios sí podrá. Y el papá le estaba enseñando a Robert, y Robert quedó bien marcado con esta enseñanza, le escribe en su libro, quedó marcado con esta enseñanza de que el dinero no es la respuesta a tus problemas, sino Dios. Mira al que tienes a tu lado y dile: el dinero no es la respuesta a tus problemas. La respuesta a tu problema es Dios. Acércate a Él. Si no estás diezmando, deja de robarle y comienza a diezmar, y vas a ver cómo Dios te bendice y no añade tristeza. No quiere decir que no puedes pasar pruebas cuando estás diezmando, pero quiere decir que, mira, si yo estoy diezmando y estoy pasando una prueba, yo puedo estar confiado porque yo estoy haciendo mi parte. Y esto es solamente una prueba de mi fe. Mi fe está pasando por prueba y yo sé que del otro lado Dios me va a bendecir. Si permanezco creyéndole a Dios, esto va a pasar y mi prueba hoy se va a traducir o se va a convertir en un testimonio mañana. ¿Cuántos dicen amén? Claro, así es. Ahora, entremos entonces a: ¿es malo el dinero? Recordemos que mamón es ¿qué? Un espíritu, es un principado. Hay gente que dice: pastor, pero esa es una fábula. ¿Cómo que mamón es un espíritu? Ese es fantasioso. Si mamón no es un espíritu, entonces ¿por qué habla? Determínate a dar una buena ofrenda, como la que vamos a recoger después de este servicio, y te aseguro que vas a escuchar su voz. ¿Qué estás haciendo? Eso es mucho, porque el Espíritu Santo a veces pone en nuestro corazón lo que debemos de dar. Y si tú estás inclinado delante de mamón, reprendes al diablo, cuando en realidad tendrías que estar diciendo: heme aquí, Señor, sí. Porque mi dádiva abre la puerta para que tú me puedas bendecir, y porque estoy siendo obediente, y porque te amo, y el reino de los cielos es primero en mi vida. ¿Puedo decirles algo en confianza? Aquí estamos en casa, ¿verdad? Todo dinero lleva un espíritu. Todo dinero lleva un espíritu. O el espíritu de Dios o el espíritu de mamón. Escúcheme. Todo dinero, el dinero que usted tiene ahora mismo en su cuenta, tiene un espíritu. O tiene el espíritu de mamón o el espíritu de Dios. O está anexado al sistema de Dios, así lo representamos la semana pasada, ¿se acuerda? O usted está abrazado al sistema económico de este mundo, o usted está abrazado al sistema económico de Dios. Espíritu de Dios o espíritu de mamón. Y de acuerdo a las escrituras, la manera en que te aseguras que tienes al espíritu de Dios sobre tu dinero en tu cuenta es cuando tú traes el primer 10% de todo lo que te entra a la casa de Dios, para que Dios entonces pueda redimir el restante 90%. Eso lo estuvimos leyendo, ¿se acuerdan? La primera semana. Entonces la respuesta es: el dinero no es malo. ¿El dinero qué es? Neutral. El dinero es neutral. Puedes hacer mucho bien con el dinero, pero también puedes hacer mucho mal. Es como tú lo usas. Es como tú lo administras. Es lo que tú haces con el dinero. El dinero es it's a means of exchange. Sí, es papel. Es algo que se hace para intercambiar goods and services. Cómo tú lo usas va a determinar si va a ser bueno para tu vida o si va a ser malo. Hay algunos que dicen: pastor, es que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Y ahí afuera se dice: el dinero es la raíz de todos los males. Pero la Biblia no dice eso. 1 Timoteo 6:10, te lo voy a leer y te lo voy a poner en la pantalla bien grande para que lo veas. Porque raíz de todos los males, no de algunos, de todos los males, es que el amor al dinero El amor al dinero, si tú amas al dinero más que a Dios, quiere decir que tú estás adorando a mamón más que adorando a Dios. Y tus acciones es lo que dicen, no solamente tus palabras, ¿sí? ¿Y qué sucede? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Quiere decir que estuvieron en la fe, pero porque amaron más el dinero que a Dios, se extraviaron de la fe, se salieron de la fe. Y como consecuencia, no es que Dios los maldice, como leímos la primera semana en Malaquías, no es que Dios los maldice, ellos mismos al amar al dinero más que a Dios, decidieron en más de lo seguro, me voy a anexar a lo inseguro y cayeron en maldición y fueron traspasados de muchos dolores. Majo, ¿me puedes poner la nueva traducción viviente de este mismo versículo? Vamos a leer, I'm sorry, this is all on the fly, ¿sí? Pero esta mañana estaba leyendo la nueva traducción viviente que tiene un lenguaje un poquito más popular y dice de esta manera, este es el, ahí está. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase del mal. Ahí está otra vez el amor. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera. Y se han causado ellos mismos, no es que Dios le causó, note cómo está escrito. Y ellos mismos se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Por qué? Porque se despegaron de Dios, del sistema económico de Dios. Tú no puedes venir a la iglesia y solamente decir, bueno, voy a cantar cancioncitas y voy a sentirme bien porque vine a la iglesia. Cristiano es aquella persona que sigue a Cristo, que sigue sus enseñanzas. Que dice, Señor, si tú dices que debo hacer esto, lo voy a hacer, aunque lo sienta o no lo sienta, aunque mi abuelita me hubiera dicho que lo haga diferente, Señor, me voy a anexar a lo que tú me dices, porque esa es la bendición, este es el manual de vida, así es como me irá bien, así es como estaré en bendición y no va a añadir tristeza a mi vida. Entonces, llevando esto a lo económico, porque estamos hablando de una vida bendecida, si tú quieres que Dios bendiga y quieres bendición en vez de maldición, como dice Malaquías capítulo 3, tú tienes que entender que hay un sistema que Dios creó para bendecirte a ti. Cuando tú, cada vez que te entra tu cheque, cada vez que cobras una comisión, cada vez que recibes algo, el primer 10%, la Biblia dice que no es tuyo. ¿Es de quién? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y dándole mi 10%, mi primer 10%, le estoy diciendo, Señor, te honro, tú eres el proveedor de todo, me anexo a tu sistema económico. Que nunca pasa por crisis, que nunca tiene problemas. Señor, yo te honro, reconozco que este 10% no es mío, es tuyo y no me quiero quedar con ello. Así que primero, antes de pagar la hipoteca, mi carro, la comida, el estudio de mis hijos, antes de pagar todo lo que tengo que pagar, primero a ti, porque tú eres lo primero en mi vida. ¿Sí? Lo primero es el reino de Dios y poniendo a Dios en primero, quiere decir que todo el restante, 90%, ya no son ganancias injustas, ahora son redimidas por Dios y Dios te va a bendecir, va a multiplicar tu dinero, va a abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida hasta que sobreabunde, va a reprender al devorador sobre tu familia y va a hacer que todos los que te rodean digan, esta es una persona bendecida. Eso es lo que dice Malaquías 3:10. Dios está diciendo aquí, y ahora vamos a regresar a donde comenzamos. Toma estas riquezas injustas, estas riquezas que están influenciadas por mamón y redímelas dándole lo primero a la casa de Dios y el dinero que Satanás quiso usar para mal, úsalo para bien, para edificar el reino de Dios ayudando a salvar vidas, ganando amigos. Eso es lo que quiere decir el primer versículo que acabamos de leer al principio. Cuando estas falten, ¿sí? Y esto está en Lucas 16, vamos a leerlo otra vez, Lucas 16:9 para no estar confundidos. Lucas 16:9 dice, y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Entonces, las riquezas injustas están influenciadas por mamón, el sistema de este mundo, el que está, el sistema inconstante de este mundo. Pero nosotros la redimimos dando el primer 10% para la casa del Señor. Y eso que nos ayuda a edificar el reino de Dios, ayudando a ganar amigos. ¿Qué significa ganar amigos? Salvar vidas. Cuando tú traes el 10% aquí, se sigue haciendo la obra del Señor, se sigue predicando el evangelio, hay pan en la casa del Señor, se edifica la iglesia y se ganan almas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Eso es lo que está diciendo ahí. Y luego dice esto, presten atención. Luego dice, para que cuando estas falten, ahí mismo en el versículo 9, para cuando estas falten, o cuando, quiere decir cuando tú expiras, cuando tú ya mueras, ya no estés en este cuerpo humano, ¿verdad? Estas personas que se salvarán por tu dádiva te recibirán en tu morada eterna, en el cielo. Iglesia, van a haber personas en el cielo, que usted va a estar caminando en el cielo y van a decir, ¡hey! ¿Quién me llama? ¿Sabes que si tú no hubieras dado, cuando hicimos las misiones en Coclé, yo nunca hubiera conocido al Señor? Hay gente que usted, y muchos de ustedes sembraron cuando hicimos los viajes misioneros en Villa Tapia, ustedes dieron el dinero, usted no sabe hasta dónde llega eso. Y van a haber personas, y eso es lo que está diciendo aquí, van a haber personas salvas en el cielo y tú te llevas el premio porque tú sembraste, porque fuiste obediente al Señor. Porque todos los domingos o cuando tú cobras, lo primero que haces antes de pagar nada es lo de Dios es de Dios. No me atrevo a tocar esto porque si toco y me quedo con lo que es de Dios, automáticamente estoy bajo el sistema de mamón. Estoy adorando a mamón. Y cuando tú adoras a Dios con lo primero, esas ganancias injustas, Dios las redime y las usa para su reino. Van a haber gente que te van a decir, mira, cuando tú donaste para Coclé, mira, yo me entregué al Señor en uno de los servicios que hicieron los hermanos misioneros. Yo conocí al Señor cuando tú diste dinero para lo que íbamos a hacer en Hope for the City. Y estas ganancias, todo lo que tú siembras, ¿sí? Dios lo multiplica. Y hay cosecha de eso. Dios es el único que puede tomar riquezas injustas de mamón y transformarlas en vidas salvadas. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que es el ministerio. Eso es lo que es el sistema económico de Dios cuando tú entiendes que Dios usa el 10% para que haya pan en su casa. Ahora, punto número 3. ¿Qué debo hacer con el dinero? Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿qué debo hacer con el dinero? Mejor no se lo pregunte, por las dudas. Quizás le diga, dámelo a mí. Pero aquí va una respuesta relámpago. ¿Qué debo hacer con mi dinero? Sé un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Eso es lo que debo hacer con el dinero. Ser un buen administrador de lo que has recibido de parte de Dios. Ay, pastor, pero esto no lo recibí de Dios. Esto me lo gané yo. Con sudor de mi frente. ¿Y quién te dio el aire que pudiste respirar para tener fuerza? Quizás hay alguien hoy que diga, pastor, tengo demasiado poco de esto mamón, de estas riquezas injustas, para preocuparme por este mensaje. Ya cuando Dios me bendiga y tenga más, entonces sí voy a empezar a diezmar. Pero ahora gano muy poquito o no estoy trabajando. O si tuviera más, entonces pastor hubiera tomado notas y prestado más atención, pero esto no aplica a mí. Escúcheme muy bien. Escúcheme muy bien. Con todo el amor de mi corazón. Si esa es tu manera de pensar y de recibir esta enseñanza de Jesús, entonces nunca tendrás más. Porque el versículo 10 de Lucas 16 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es que tú nunca vas a llegar aquí si no eres fiel aquí. ¿Sí? Y el que es en lo muy poco, injusto, también en lo más. Esa gente que dice, no, yo cuando me gane la lotería voy a dar el... You're going to go broke is what you're going to go. ¿Sí? Porque para ser fiel en lo mucho, hay que primero aprender a ser fiel, ¿qué? Esto lo usamos a veces con respecto a nuestro servicio a Dios, pero aquí en este pasaje, el contexto del pasaje está hablando acerca de las riquezas, está hablando acerca de nuestras dádivas. ¿Sí? Es más, si usted sigue leyendo después, Jesús sigue enseñando sobre las riquezas. Usted lo puede leer después en su casa. Lea después del versículo 10, el 11, el 12, y va a poder aprender un poco más. Esto es lo que Dios hace. Todos comenzamos con poco para ver si somos confiables. Todo padre aquí le da a sus hijos poquito para ver qué hace con ese poquito. Si va y lo gasta todo en chicle y caramelos, usted no le va a dar, si le doy $10 hoy, le va a dar 100 mañana. Usted tiene que enseñarle a ahorrar, tiene que enseñarle a invertir el dinero bien, a esperar y no a ser impulsivo con ni bien tengo dinero, ya lo quiero reventar, ¿no? Igual es Dios con nosotros. Dios quiere saber cómo tú administras. Dios quiere saber si Él te puede dar mucho, y de la manera que Él te da mucho es cuando tú eres fiel en lo muy poco. Y otra vez, no estoy hablando solamente de dinero. Si somos confiables, entonces Él nos da más, hasta que lleguemos al nivel donde podamos ser de bendición para nuestra familia y aún bendecir a muchos más. Pero si no somos fiel con lo poco, nunca llegarás a lo mucho, y si llegas, no va a perdurar. Tu castillo se va a derrumbar muy rápido. El versículo 11 dice: pues si en estas o si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te confiará lo verdadero? Si en las riquezas injustas, mamón, no fuiste fiel en dar y en redimir lo restante, entonces ¿quién te va a confiar lo verdadero? Y el 12 dice: y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y aquí las riquezas verdaderas, cuando habla acerca de riquezas verdaderas, se refiere a gente. Diga conmigo: gente. Está hablando de gente. Si usted mira alrededor en todo este auditorio, lo único que va a durar para siempre es ¿qué? Aquí en todo este auditorio, toda esta ciudad, es más, ¿qué es lo que va a durar para siempre? ¿El cielo? ¿No? ¿La tierra? ¿No? La gente. Y ni siquiera el cuerpo y la cara de su vecino, sino el espíritu, el alma de nosotros, es lo que va a durar para siempre. Déjeme hacerle una declaración poderosa ya para ir cerrando. Cuando tú ofrendas y tú diezmas fielmente, tú estás populando el cielo y estás vaciando el infierno. ¿Sí? Lo voy a decir otra vez. Cuando tú eres fiel en dar tus diezmos y en apoyar el reino del Señor con tus ofrendas, tú estás populando el cielo, llenando el cielo de gente y estás vaciando el infierno. Sí, Señor. Por eso es que es tan importante dar. Toca al que tienes a tu lado y dile: es importante dar. Hay que ser generoso. Y verlo como un acto espiritual. No es solamente: ay, aquí van 5 pesos. No, es un acto espiritual. Porque cuando doy, personas están siendo salvadas. La iglesia es edificada, familias son restauradas, el diablo sale avergonzado. Podemos incluso viajar a otros países y tocar y bendecir a otros pueblos que están necesitando de Dios por medio de tu dádiva. Dios toma, presten atención, Dios toma lo que era injusto, lo redime cuando le separamos lo primero para Él, y a medida que ofrendo, Él lo torna en verdaderas riquezas, que quiere decir en personas. Se traduce en personas viniendo a los pies del Señor. Mi hijita mía está por cumplir, bueno, ya cumplió 5 años en marzo. Tiene 5 añitos. Pero usted puede estar seguro de que cuando aparezca un noviecito por ahí, cuando ella tenga 40 años. Es mentira. No me voy a atar con mis palabras, no. Pero usted puede estar seguro que yo como pastor le voy a chequear los diezmos. Y quizás hay gente que dice: ay, pastor, pero de verdad, los diezmos. Mejor mire a ver si tiene buen corazón. Mejor mire a ver si es, dice la verdad, o si es honesto. Pero yo le pregunto a usted: ¿qué padre entregaría su hija para ser casada a alguien que no es confiable? ¿Padres que están aquí? ¿Usted le entregaría a su hija? ¿No? Ni mi hijo tampoco, dijo. ¿Por qué? Porque si no es confiable, no le conviene. Entonces, ¿por qué entregaría a mi hija para que se case con un ladrón? ¿Sí o no? ¿Por qué daría a mi hija a casarse con un ladrón? Si ni siquiera puede administrar el dinero, ¿cómo podrá cuidar a mi hija? Porque a veces no lo vemos de esa manera, pero este tema es importante para Dios. Lo digo de esta manera: mía es mi única hija, es la única hija que yo tengo. Su valor es incalculable para mí, es muy preciosa para mí. ¿Por qué le voy a dar verdaderas riquezas a alguien que no es fiel con las riquezas injustas? Porque se la está entregando a mamón en vez de entregársela a Dios. Y eso es lo que Dios está diciendo ahí. Y cierro con esto. Yo quiero que pienses en esto. Ya para ir terminando. Cierra tus ojitos más para no distraerte. Nuestro Padre Celestial, quien tiene todo el poder para bendecirte y que desea bendecirte. Él quiere bendecirte, pero te pregunto esto. ¿Por qué crees que Él te bendecirá si no puedes administrar bien lo que tienes hoy? ¿Por qué piensas que tienes derecho a que Dios te bendiga si tú no estás siendo fiel con lo que Dios dijo que necesitas ser fiel? Puedes salir con los ojos cerrados si quieres, o puedes abrirlos como tú prefieras. Pero tú necesitas entender esto, que a veces oramos y le decimos: Señor, bendíceme. Dios no puede bendecir algo que está bajo maldición. Tú primero necesitas, y esta es una de esas cosas que Dios no responde por oración. Dios te dice: ¿me estás siendo fiel? Ahora, si tú estás siendo fiel con tus diezmos, tú eres un relojito y tú le eres fiel, y tú cada vez que cobras, lo primero es para el Señor. Entonces tú tienes derecho para ir a Dios: Señor, haz memoria de mis ofrendas, como Él dice en su palabra que hace. Haz memoria de mis ofrendas, te he sido fiel. Tengo esta situación, Señor, y Señor, yo tengo derecho a clamar a ti, a que tú me liberes de esta situación. Dame la fe y dame la perseverancia para esperar, si esto es una prueba, Señor, que no caiga y no quede tendido a mitad de camino. Ayúdame a creer en ti. Pero Señor, mi fe es que como estoy diezmando y haciendo todo lo que es recto, soy una persona dadivosa. Esto que hoy es una prueba, mañana va a ser un testimonio. Pero si no, es incoherente orar que Dios te bendiga si tú le estás robando. Es como el novio de mi hija diciendo: entrégame a tu hija para que yo me pueda casar. Dame tu mano, te pido su mano para el matrimonio. Cuando él está robando al que yo más amo, a mi Dios, a mi todo. Y Dios dice: mira, si tú quieres una vida bendecida, tú tienes que destronar de tu corazón a mamón. Y este es el problema. El problema es que muchos de nosotros nacimos y nos criamos sirviendo a mamón, y ni siquiera nos sabíamos, porque para nosotros es lo normal. Porque desde que nacimos nos enseñaron a enfocarnos en el dinero, enfocarnos en esto, en no honrar a Dios, ni siquiera sabíamos. Pero sabes que hoy se te presentó la palabra. Hoy yo te compartí palabras no mías. Yo no me beneficio de nada de esto. Estas son palabras de Dios. Y las palabras que Dios nos da es para bendecirnos. Para que puedas vivir una vida bendecida y tener una bendición, no que esté hoy y mañana se disipe, sino una bendición que perdure y no añade tristeza a tu vida. Pues tú puedes salir a vender drogas y ganarte mucho dinero, pero después no puedes dormir porque estás viendo policías por todos los lados. Cualquiera con anteojos oscuros, ¿sí? Eso es tristeza. Pero Dios dice: la bendición que yo doy es una bendición que no añade tristeza. Dios promete abrir las ventanas de los cielos. Dios promete proteger a tu familia, reprender al devorador que a veces viene a robar no solamente dinero, salud, gozo, viene a robar paz, unidad. Dios mismo por ti reprende al devorador para que tú puedas vivir una vida bendecida. Yo no voy a hacer un llamado hoy con respecto a esto. Yo solamente quiero orar. Pero sí quisiera que todos ustedes ya al cerrar esto, porque iba a ser 4 semanas, pero yo creo que ya con estas 3 estamos bien. Yo creo que ya Dios habló suficiente a tu corazón. Y si tú de verdad quieres una vida bendecida, pues como decimos en inglés, the ball is on your court. Ahora la pelota está de tu lado. Tú vas a determinar qué vas a hacer. Hay un pasaje que leí o que busqué ahí cuando estaba detrás del telón. A ver si lo tengo aquí marcado. Está en Deuteronomio 30. Deme un segundito. Aquí está. Deuteronomio 30, versículo 15. Si quieres, Majo, si me lo puedes poner. La Reina Valera en 1960. Deuteronomio 30, 15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien por un lado, y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dios está diciendo que delante de ti, delante de toda persona, Él pone el bien y el mal, la vida y la muerte. En este tema que estamos hablando, Dios te da una oportunidad de escoger. Y Dios nunca te va a forzar a hacer nada. Si tú quieres, sigue quedándote y comiéndote el diezmo del Señor. Tú puedes hacerlo. ¿Sí? Aquí no te vamos a cerrar la puerta. Te vamos a seguir abrazando como abrazamos a cualquier otro. Pero Dios está hablando por ti, por tu bien. Dios está diciendo: escoge tú la vida. Está la vida y el bien, el mal y la muerte. Y Dios te dice: I love you. Soy tu padre. Escoge la vida para que te vayas bien, para que seas bendecido. Anéxate a mi sistema y no te anexes al sistema del mundo. Cierra tus ojos hoy. Y yo no sé dónde tú estás en cuestión de tu relación con Dios, con respecto a tu dádiva. Yo no sé cuán fiel tú le eres a Dios con tus diezmos. No sé si no estás diezmando o si estás diezmando. Hay gente aquí que son, tenemos gente que son un reloj. Todas las semanas hay un relojito. Es lindo ver eso, porque le han creído al Señor. Hay personas que a veces se ven de arrachas, desaparecen después de repente y después vuelven a aparecer. Y quizás es una lucha contigo, porque es una batalla de la fe, que si crees o no. En realidad, it comes down to that. Si le crees a Dios o no. Porque si no crees, si no tienes fe en esto, dices: yo no lo voy a dar, no creo. Pero hay gente que batalla con su fe, y yo quiero hoy simplemente pedirte que tú le des al Espíritu Santo la oportunidad. Y que, como dice Malaquías, que tú le pruebes en esto. Comienza a hacerlo. Y ya han habido personas en esta serie que ya han comenzado a hacerlo, que estaban fuera y comenzaron a diezmar. Hay otros que todavía están más duros. Está más fuerte la batalla de la fe. Pero créele a Dios. Dios nunca te va a fallar. Dije que Dios nunca te va a fallar. Cuando tú pones tu fe en Él, Él no te va a fallar. El hombre te puede fallar. El sistema de este mundo, muy inestable. Arriba hoy, abajo mañana. Pero el sistema de Dios, siempre fiel. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana. Y te doy gracias, Señor, porque tu deseo para cada uno de nosotros es bendecirnos. Señor, te pedimos que mientras vivamos nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra descendencia, Señor, que nunca, Señor, nunca estemos anexados ni nos postremos como esas imágenes que vimos delante de Mamón. Señor, al contrario, queremos con nuestras finanzas, con nuestro corazón, con nuestras entradas, con todo lo que tenemos, nuestros recursos, Señor, con nuestro tiempo, con nuestra fuerza, honrarte a ti primero, poner el reino primero para que entonces nada me pueda faltar y todo pueda venir por añadidura, fácil, fluyendo de la manera natural como tú lo creaste. Señor, yo bendigo a cada persona hoy que ha decidido, Señor, ya hasta aquí, desde este día en adelante voy a seguir siendo fiel. Pase lo que pase, Señor, lo primero va a ser para ti. Señor, ese tipo de radicalidad es lo que atrae tu bendición, es lo que va a asegurar que esa persona nunca tenga necesidad. Yo declaro en el nombre de Jesús que así como tú prometes en tu palabra, no por lo que yo digo, sino por lo que tú prometes y porque tú nunca cambias, yo declaro, Padre, que cada persona que está tomando la determinación de ser fiel contigo, con sus diezmos, sino que tú los vas a bendecir. Yo lo creo y declaro que JTP será una iglesia próspera, que no solamente tendremos para poder tener pan en nuestra casa, sino que podamos mandar pan, Señor, hasta los últimos confines de la tierra, Dios. Señor, queremos ser de bendición, queremos estar tan bendecidos, no para solamente derribar nuestros graneros y hacer más grandes, sino para decir, Señor, si tú no me bendeciste, es para esto, para ofrendar, para dar, para bendecir a otros. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y así como bendecimos y será bendita esta iglesia, así será bendecida cada familia de la tierra. Padre, iglesia bendecida, familias bendecidas, gente bendecida, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.